Fall calls for comfort. Mack Weldon's got essentials designed for cool days and timeless style. Their new Ace line combines comfort with sophisticated looks. Go to MackWeldon.com for 20% off your first order of $125 or more with code MACK25.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde, con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. ¿Qué tal? Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Me acompaña esta tarde Guillermo Vázquez Janda.
Buenas tardes, Eduardo.
¿Cómo estás?
Muy bien, afortunadamente.
Hoy te veo muy sport, así, muy, muy casual.
Lo que pasa es que después del frío que vivimos a principio de semana...
¡Qué bárbaro!
Ya hoy como que está más relajado el tema y ya... Se puede
está 23
uno...
ya.
Sí, pero acuérdate que el lunes estábamos como a 13, 14.
Sí, sí, hacía frío. Pero además, como ya es la temporada, el sol cae, pero si no estás donde está el sol...
Sí, me pasó hoy en la mañana.
El frío te cala.
Sí.
Bien, obviamente, tenemos que estar aguantando otra vez a los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque hoy quisieron derribar las vallas para entrar a Palacio Nacional... Exigen hablar con la presidenta de la República. Pues la presidenta les dijo, ya hablen con el secretario de Educación Pública.
Ya ha hablado con ellos varias veces.
Que no sé qué tan eficaz sea Mario Delgado.
Buen punto.
Para esto, ¿no? Bueno, pues ahí está Mario Delgado, es su chamba, que la resuelva. Pero no se va a resolver. Te digo por qué, porque la coordinadora ya tiene una manera de operar. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. A ver, ellos saben que tienen que movilizarse. Tienen que usar la presión callejera para obtener algo. Es su arma política. Entonces, bloqueos de carreteras, bloqueos de vías de ferrocarril, enfrentamientos. Uno le salió muy caro el 18 de junio de 2016 allá en Nochixtlán, Oaxaca, donde hubo 8 muertos y más de 100 heridos. Como que, y ellos la provocaron.
Ellos.
Plantones prolongados en el Zócalo, ya están con sus tienditas de campaña en el Zócalo y enfrente de la Cámara de Diputados. Tomar aeropuertos, bloquear aeropuertos. Al rato van a bloquear estaciones de tren.
Seguramente.
¿No? Y secuestrar y retener vehículos. Son las estrategias de esta organización de maestros. Que me están haciendo esto, pues los alumnos muy bien sentaditos esperando que lleguen, ¿no? No creo que estos maestros les enseñen mucho tampoco. Tú los ves en la calle y dices, este no puede ser un maestro, es un porro.
Es que independientemente de las apariencias físicas están las actitudes.
No, yo por las actitudes. A ver, ningún gobierno ha podido contener a la gente. Ninguno. Peña Nieto no pudo, López Obrador no pudo. Y hasta el momento la presidenta Sheinbaum pues está tratando de poder. ¿Y por qué es fuerte la gente? Pues por todas estas estrategias.
Tienen un número de agremiados tan grande que les permite hacer estas cosas y sí molestar a los demás.
Y saben que cualquier gobierno les va a acabar dando algo. A ver, ¿qué es lo que quieren? Porque mucha gente dice, bueno, ¿qué es lo que quieren? Aquí les va lo que quieren. Quieren que se derogue la ley del ISSSTE de 2007. Quieren que se eleve el presupuesto educativo del 5 al 12% del PIB. Quieren eliminar esta organización que es el USICAM. El USICAM es la unidad, aquí te hago el nombre, es que Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros. Lo correcto sería, y esto, fíjate, debería ser para las maestras y los maestros. Pero pues, alguien en el Secretario de Educación Pública no sabe gramática y así quedó.
Error de dedo.
Error de ineficiencia. Quieren mejores salarios y condiciones laborales. Quieren que haya criterios diferenciados para maestros que están en zonas indígenas. Y quieren que se reconozca que hay condiciones adversas para su trabajo en muchas partes del país. O sea, no es lo mismo ser un maestro en la ciudad que un maestro en una comunidad aislada, que cuando llueve no puede llegar nadie, o una comunidad que está bajo el asedio o bajo el control de la delincuencia organizada. A ver, la mayoría de estas demandas son inviables, no se va a poder. Derogar la ley del ISSSTE es fiscalmente imposible. Porque si se deroga y se regresa al esquema anterior, no va a alcanzar la lana del gobierno para poder pagar lo que ellos quieren. Y elevar el gasto educativo del 5 al 12%, imposible también, porque no hay dinero.
Todos quisiéramos, nada más no hay dinero.
No hay dinero porque además en el sexenio pasado se gastaron más de lo que había, se incurrió en deuda, etcétera, etcétera. Y como la Constitución ya mandata los programas sociales, nos puede reducir un peso de esos. Quiero decir que yo siempre he estado de acuerdo con estos programas sociales. Me quede claro. ¿Qué sí se puede hacer? Pues se puede hacer algo con este famosa unidad del sistema para la carrera de las maestras, y corrijo, y los maestros. Sí se puede. A ver, ellos dicen que esta unidad les complica trámites, les impone criterios que no reflejan su realidad y que los ascensos y cambios de adscripción ya no tienen ellos el control. Lo que más les duele de no controlar ellos el USICAM es que la dirigencia de la CENTE, igual que la dirigencia del CENTE, que es el sindicato, antes decían a dónde iba un maestro, a dónde no iba, quién ascendía, quién no ascendía.
Ese era el poder de los líderes.
El poder de los líderes, y se los quitaron. Pero lo increíble es que hayan todos estos borregos detrás de los líderes pidiendo que
volver
a sus líderes
a
les vuelvan a dar el control de sus vidas. Bueno, eso se puede hacer. Se puede rebautizar la organización, pueden correr al actual director y poner a otro, pueden ajustar los puntuajes para la calificación de los maestros, ahí se pueden hacer. También hay margen para incrementos moderados de sueldo, hay margen para que haya bonos regionales, programas de apoyo que no afecten, obviamente, el equilibrio fiscal del país, que hay que decirlo, es muy, muy frágil este equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El dilema de la presidenta es el que han enfrentado sus dos antecesores inmediatos. Negociar lo indispensable, evitar concesiones que comprometan el de por sí deficiente sistema educativo y que comprometan las cuentas nacionales, la cosa fiscal. Y la CENTE, la presidenta yo creo que es muy consciente, la CENTE pelea por lo que es posible, no por lo que es imposible. También ellos saben hasta dónde pueden llegar. Su estrategia es, aquí lo anoté, protestar, tensar la situación, negociar y obtener algo. No importa el gobierno que sea.
No importa.
No importa, es la misma lógica. Entonces, yo creo que la presidenta, pues, es saber quién se cansa antes. Nos cansan también a nosotros.
Perjudican a terceros que no tienen...
Vela perjudican a todo el país, empezando por los niños que no están siendo educados. ¿No? Pero creo que la presidenta tiene cierto margen de negociación, que le diga a Marito, oye Marito, pues haz esto, haz aquello, ¿no?
Lo que ella comentó en la mañanera, y además se me hace muy puntual, es yo no entiendo esta manifestación si hemos mantenido un diálogo constante. Se han revisado todas sus demandas, se les ha explicado qué sí se puede y qué no se puede, partiendo de que no es un acto de voluntad. No tengo dinero, no puedo hacer estas cosas.
Es que ellos quieren un poquito más de lo que sí se puede.
Sí, y es normal en una negociación, pero, o sea, lo que ella sale a atajar es decir, no tiene sentido, no tiene caso, porque estamos en comunicación. Sí es un poco como dices tú, a ver quién se cansa primero.
Ojo, pero están en comunicación, pero para que haya comunicación tiene que haber dos partes dispuestas a comunicarse. Ahorita la CENTE no está dispuesta.
Están encerrados.
La CENTE, yo tengo la idea que no respeta al secretario de Educación Pública.
Coincido contigo.
Y por eso están exigiendo...
Verla a ella.
Verla a ella, que creo que ella no los tiene que ver.
No debería.
Si el secretario de Educación Pública no sirve, pues tiene que buscar otro. Uh-huh. O tiene que poner un negociador que traiga
otro.
Toda la potestad derivada de la presidenta. Sí.
Cozy traditions feel good. And that includes your fall makeup look. From lashes for days to enhancing a smoky eye with your favorite shade of Brilliant Eye Brightener, Thrive Cosmetics is your go-to for completing every fall look. Plus, every product is 100% vegan, cruelty-free, and made with clean, skin-loving ingredients. Go to thrivecosmetics.com/cozy for an exclusive offer of 20% off your first order. That's Thrive Cosmetics. CAUSEMETICS.com/cozy.
Que se pueda negociar. No necesariamente tiene que ser Delgado. Puede poner a otro y que Delgado vea cómo se hacen las cosas, ¿no?
En términos de el análisis de lo que tiene que ver con la política, o un comentario que ha sido muy recurrente de ayer para hoy, ha sido que esto va a tener coincidencia con la eventual marcha de la generación Z. Y que como la gente normalmente en estas fechas no se manifiesta, normalmente eso sería en enero, Sí. Alguien mal pensado puede decir que a lo mejor también están tratando de tener algún tipo de participación en ello, lo cual ya se saldría totalmente de sus peticiones.
Y vamos a ver qué tan Z es la marcha Z.
Vamos a ver.
Por si en la marcha Z yo veo a alguien mayor de 20 años, es que no es Z.
Pues Vicente Fox ya dijo que va a ir y tiene mucho más que 20.
Vicente Fox ya tiene 83.
Pico, sí.
Más o menos, sí, 83, 84. Sí. No eres Z, Vicente. No eres Z. Tú eres de la generación de la... Todavía en la Segunda Guerra Mundial. Entonces...
Sí, pero... lo que se me hace interesante...
La presidenta denunció, se están metiendo mucho, esta de la Z. Siempre todo el mundo se mete a las marchas.
Pero esto sí no tendría nada que ver ahí. O sea, si están haciendo que su manifestación... Sí. ¿Coincida con?
No, los maestros pueden decir, somos maestros y entre nuestros alumnos hay zetas, los vamos a defender.
Yo creo que si fuera así, alguna intención perversa traen.
Todo esto se llama política. Análisis, todo se llama análisis. Luchas por el poder y todo se llama lucha por el dinero.
Sí.
Así. Y que los zetas están manipulados, queda obvio que están siendo manipulados. Y pues así es, ni modo. Digo, mensaje.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso 18 minutos después de la hora. La presidenta Sheinbaum afirmó que las comunidades de 5 estados afectados por las lluvias torrenciales del mes pasado están prácticamente limpias y que los trabajos de reconstrucción van a iniciar en 2 semanas. La Secretaría del Bienestar informó que se destinaron 7.426 millones de pesos como inversión social para atender a estas comunidades. Y hoy la presidenta presentó el programa El Maíz es la Raíz. Les gusta hacer versitos, ¿verdad? Es como los de la gente.
Es pegador.
Esta puerta va a caer. No sé qué decía, ¿no viste?
Es pegador.
Los videos, este muro va a caer y ahí los ves empujando el muro. Y no pudieron, ¿no? Les echaron gas pimienta para
sí,
que ya dejaran
sí, sí,
dar
sí.
Lata, ¿no? Este programa busca apoyar a 5.5 millones de productores de maíz nativo. El objetivo para el año entrante es llegar a 7 estados y 437 municipios, apoyando a 670 mil productores con maquinaria y facilidades para vender excedentes a mejores precios, incluso transformados en totopos tostadas. A mí sí me gustaría consumir más maíz nativo, pero desafortunadamente donde hacemos el súper o las compras, no hay.
Son dos puntos de vista, porque independientemente, ya lo platicamos hace unas semanas con el tema del precio que el gobierno está garantizando, mucho de esto tiene que ver con el autoconsumo de las comunidades. Y ahí que el gobierno apoye tiene el doble propósito, no solo del beneficio, es seguridad alimentaria. Y claro, ojalá que sería extraordinario, maravilloso, que además eso se pudiera industrializar, comercializar mejor, para que lo pudiéramos adquirir. Pero no olvidar que en gran medida eso es de autoconsumo.
Sí, pero deberíamos aprender a consumir otras variedades de
maíz. Es una cadena muy complicada por la comercialización, el coyotaje,
ya, ya me
el transporte.
Diciendo que no puedo. Gracias.
No, estoy valorando de manera muy especial tu interés, tus ganas. No está sencillo.
Es que yo veo unos elotes en las fotos que se me antojaría comer un elote de estos, el rojo, el negro, todas estas cosas.
Sí.
Han de tener sabores muy diferentes.
Sí, de hecho sí.
¿No? A ver, la revocación de mandato, no sé por qué trajiste este tema, pues ya...
Porque tengo una...
Pero ya no es tema.
No, sí es tema.
¿Qué es tema? ¿Sabes a cuánta gente le importa? Nomás le importa la comentocracia, de la cual tú y yo formamos parte. A la gente tanto no le importa que la última vez que hubo un ejercicio que se hizo un supercampañón para la ratificación del mandato de López Obrador, ¿cuánta gente llegó?
El 17%.
Ya.
Y se necesita el 40% para ser vinculante.
A ver, ¿qué?
Pero como aquí se combinaría con una elección.
Pero ¿qué sin...? A ver, a la gente no le interesa. ¿Tú crees que le interesa asistir a un evento para revocar el mandato a una presidenta que si ya de aquí a la fecha de la revocación le va mal, vamos a suponer que le va mal, tenga 60% de aprobación? Digo, pero en fin, es tu tema comentocrático.
Voy a desarrollar la idea porque digamos que con el antecedente que pusiste, empezaría por diferenciar. Si esto lo haces como un evento único, la gente no va a ir a votar. Y si la vez pasada fue 17, a lo mejor ahorita es menos, porque si comparamos con la popularidad o aceptación que tiene la presidenta, sería un ejercicio sin ningún sentido. La diferencia es que en el 27 se renueva toda la Cámara de Diputados, 1,000 y pico de ayuntamientos, 17 gobernaturas. Entonces, ahí alcanzar el 40% para hacerla vinculante va a ser muy fácil. Ahora, hay que decir que yo, desde mi punto de vista, y creo que vamos a coincidir, no veo el más mínimo riesgo absoluto de que se le revocara el mandato a la presidenta.
En junio del año entrante, que es en 27, ¿no?
Sí, 27.
Vamos a ir a votar. Nos tocan
diputados, alcaldes, 17 gobernadores.
Bla, bla, bla. ¿Tú crees que me interesa todavía en el papelito de la presidenta o presidente revocación?
Pero ya lo vas a tener ahí. Y aparte con un... Que ahí también estoy de acuerdo.
La gente no, que no la revoquen, que se quede ahí.
Y además, que ahí sí estoy totalmente de acuerdo, con un ahorro importante de dinero que implicaría hacerla por sí sola en el 28, que no tiene ningún caso.
Pero acuérdate, tiene que surgir de una demanda ciudadana. Tiene que venir acompañada por el 3% mínimo
la iniciativa
de las firmas
eso.
Del padrón.
La iniciativa cambiaba eso. Aquí la noticia, digamos, o el trascendido es que se aplazó la discusión que ya estaba pactada, iba a ser en fast track, por instrucciones del mismo Palacio Nacional, porque están revaluando.
El Palacio Nacional no instruye al Congreso, señor.
En mi país, sí.
Digo, son poderes autónomos, independientes.
Se dice, se rumora y se comenta. Vamos a dejarlo así.
Ya.
¿Ok? Bueno, el punto es que están haciendo una evaluación de a ver qué tanto conviene. Porque no se trata nada más de llevar a la presidenta la boleta. El PAN propuso, y creo que tuvo mucha jiribilla esta propuesta, ok, también vamos a hacer revocación de mandato a los gobernadores.
Debería ser, pero...
Debería.
Pero yo no estoy de acuerdo que sea obligatorio. Yo creo que sí tiene que surgir de una solicitud de la población y vas a ver que a la mayoría de la gente no le interesa. Tal vez ahorita se va a Sinaloa, quieren que se largue Rocha.
Veracruz, si Michoacán.
Que se largue Ramírez Bedoya, ¿no? Tal vez sí, ¿verdad?
Tuvo mucha jiribilla la propuesta del PAN.
Y podemos bajar a presidentes municipales también.
Claro, eventualmente también. En una sola iniciativa para seguir ahorrando.
Ay, ay, ay. Vamos a los mensajes. Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. Este libro es una obra de arte. Es un libro bellísimo. Es un libro que pesa porque los libros de arte generalmente pesan porque se usa un papel especial para que reproduzcan perfectamente bien o hasta donde es posible con la mayor exactitud los colores de las obras originales. Este libro...
Corporate megastores are spending millions lobbying D.C. politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Se llama Aniversario de la Nada y trae la obra de un gran artista plástico duranguense, José Luis Ramírez, muy joven, y vive, tiene su taller en Durango, y la verdad es que ahí me gusta mucho porque pues, combina fotografías, combina óleos, combina de todo un poco. ¿Cómo estás, José Luis?
Encantado y muy contento de estar aquí contigo, Lalo, Eduardo.
¿Cómo definirías tu técnica? Porque veo que uno diría técnica mixta, ¿no?
Sí.
Pero, ¿cómo la definirías? Porque veo que metes fotografías, metes como que caricaturas, metes arte. Digo, no la puedo definir, tal vez tú sí.
Es una... no son fotografías, quisiera...
Esto me da la idea como que es una
claro,
foto.
De pronto la gente pensaría que son stickers. No, sí. Es todo hecho manualmente.
Okay. Pero es que es con un realismo impresionante.
Sí, intento hacerlo así.
Sí, pero es engañar al ojo. Sí. Sí, a mí me engañaste.
Engañar al ojo porque, de hecho, ese pequeño detalle que apuntas nos ha ocurrido en muchas ferias que he participado. En Florencia, pongo un ejemplo rápido, un niño se la pasó rasqueteando el cuadro en la Bienal hasta que lo regañaron porque pensaba el niño que era una...
¡Sáquese! Sí. Digo, okay.
Pero fue, es muy interesante para mí que se engañe, ¿no? El ojo así, intento que sea
sí,
una
es un engaño
divertida, con un alto sentido del humor y con una temática completamente de calle.
¿Cómo arrancas tu carrera? ¿Y cómo llegas a tu estilo? Porque el gran reto de un artista es llegar a encontrar su voz, su estilo, la manera única y particular de expresarse.
¿Es así? Bueno, yo termino mis estudios en la Escuela de Artes en Durango, en la Escuela de Pintura. Luego tengo varios maestros, entre ellos Arturo Rivera, entre ellos Daniel Lezama, entre ellos Luciano Spano, Pablo Rulfo. Entonces comienzo a hacer talleres con ellos. Y en realidad
¿qué es hacer talleres con ellos?
Tallerear, tomar talleres intensivos.
Estás hablando a alguien que no entiende. Bueno, ¿qué he tallereado?
Tallereado es, pues, por ejemplo, con Luciano Spano, a quien vi el día de ayer, nos íbamos al campo a pintar, a hacer paisaje al aire libre. Con Daniel Lezama tuve...
La Van Gogh, ¿no?
Exactamente, que por cierto, el paisaje es un ejercicio extraordinario porque tiene un tiempo muy corto de ejecución.
Cuando hay luz.
Así es. Y si no terminas, al día siguiente tienes que retomar y comenzar exactamente donde te quedaste.
O Monet, que iba varias veces y hacía la misma obra, pero con diferentes luces.
Es correcto, porque la luz cambia.
Sí.
Y la sombra, sobre todo, ¿no? Entonces, me acuerdo que ese taller lo tomé con él. Luego tomé otro taller con el maestro Daniel Lezama, que fue de desnudo. Entonces, tenés a la modelo en vivo y hacemos ejercicios muy rápidos. Y esa fue mi verdadera escuela, ¿no?
O sea, que el tallerear es a ir con alguien que te puede enseñar algo, hacer algo con él.
Así es.
Y él te va a decir bien...
Perfeccionar tu técnica.
Ajá.
Perfeccionar tu técnica, aunque debo decir que esta técnica pues la he ido perfeccionando, la perfecciono diario a día, todos los días.
Es el ejercicio,
trabajando,
¿no?
Así, todos los días trabajo en mi taller y ahí es donde realmente está la verdadera práctica.
¿Cuándo llegaste a este estilo? Que es más, creo que tú eliges la portada de tu libro como que es el más representativo de tu estilo, por eso lo eliges, ¿no?
Sí, este cuadro justo es el que se exhibió en Tokio, en la Feria Internacional de Tokio. Exactamente hace un año estuvo por allá esta pieza. Y ¿cómo llego? Pues con un recorrido amplio. He estado en varias ferias, en varias bienales internacionales, en el Cairo, estuve en Dubái, estuve en Qatar, estuve en China. Y esto, el ir conociendo artistas de otras entidades, de otros países, y sobre todo ir acumulando imágenes, es lo que a mí me fue llevando a ir acercándome. Vaya, que todavía no llego, ojo. Me falta mucho llegar a lo que realmente quisiera que es la síntesis. Y por decir ejemplo, la síntesis es algo muy complejo.
A ver, esto que estamos viendo en las pantallas de Telefórmula, ¿cómo se titula la obra?
Esta obra se llama Reflejo de Mediodía y se trabajó, es una serie que hice de que tiene que ver con las personas no invitadas a las fiestas familiares. Llámese una Navidad, llámese una quinceañera, llámese un cumpleaños. Uh-huh. Y yo lo que hice fue retomar una temática que para mí es algo muy popular dentro de nuestra cultura mexicana, donde se hace el cumpleaños de una quinceañera y van todos menos los que no invitaron. Entonces,
pues por eso van.
Un poco haciendo homenaje a Chava Flores de Los Gorrones. Uh-huh. Entonces, esta parte de que yo hago son los no invitados. Entonces ahí tienes a la niña enojada, al niño que no lo invitaron, pero está, los colados, y esa parte para mí se me hizo algo muy magistral, ¿no? Los ausentes, y trabajar sobre todo esta pieza que se exhibió en Tokio, en la Feria de Tokio, pongo en un lado a un luchador de sumo y del otro lado a un luchador de la lucha libre mexicana, uh-huh, que está al otro lado de la...
¿De este lado?
Así es. Por bueno, acá es este que, lado.
Si entonces, lo vemos, es
así es. Así está la
obra. Así es, mira.
Uh-huh. Y tuvo mucho éxito esta pieza. Los plátanos también tienen que ver mucho con una. Es una. Un acento que quise ponerlo por el tema de la. Un romanticismo que quise explicar ahí, sobre todo porque un plátano, en una ocasión yo hice una pintura de un plátano vacío, puse la pura cáscara y decía, sin ti no soy nadie. Y hablaba del amor de que hay sobre una simple fruta.
A ver, caso. Me está explicando tu cuadro. ¿Tengo que saber quién es José Luis Ramírez para entender sus cuadros? ¿O tengo que leer una explicación del cuadro? A ver, si vi una casca de plátano ahí colgada, y si no sé la anécdota, ¿cómo funciona?
Pues,
porque el arte es el arte mismo, ¿no? El cuadro es el que me tiene que mover.
Y no tiene que tener ninguna explicación.
Ninguna, sí.
Es correcto. Entonces, yo creo que esta entrevista más bien es para yo decirles que mi obra es una, como esta que tenemos en la pantalla, que es otro plátano, o un mango, perdón, uh-huh, y... Yo pienso que no se tiene que conocer al artista. Más bien el arte, o en ese caso mi pintura, es un reflejo de lo que hoy en día yo vivo, por ejemplo, en Durango. Que es muchos de mis personajes que aparecen ahí son personas que están ahí en la calle de Durango. Personas que venden una paleta, que venden un elote, que están en la esquina vendiendo una gordita. Entonces, esas personas a mí, o para mí, es pues un alimento muy amplio para poder...
A ver, alguien diría, los grandes artistas generalmente... tienden a ir a las grandes metrópolis donde están los demás artistas, ¿no?
Sí.
Para convivir o para pelearse con ellos o para lo que sea, ¿no? ¿Por qué no te has mudado tú a una gran ciudad donde hay muchos artistas? No necesariamente la Ciudad de México, Nueva York, París, Londres, donde quieras. Y te has decidido quedar en tu tierra.
Porque yo tengo una responsabilidad muy grande para mi comunidad. En Durango tengo un centro de residencias donde estoy dando clases a niños. Entonces ese es un proyecto que desde muy joven me lo planteé. Tuve oportunidad de conocer al maestro Francisco Toledo. Entonces hace muchos años yo inicié con este proyecto y creo que es una de las razones fundamentales por las cuales yo no me he ido a Durango. He viajado mucho, he salido, pero siempre regreso porque hay muchas cosas que hacer en mi tierra.
Además es bien bonita tu tierra, ¿eh? A mí me gusta mucho Durango, la verdad, hay que decir. Este libro... ¿Dónde lo puede adquirir la gente?
Ya pronto va a estar en las plataformas de Amazon, de Gandhi, todas estas. Va a estar ahí ya a disposición. Y hoy por hoy tengo que comentar que el libro se va a presentar en Miami, el 5 de diciembre, en estas ferias que es Art Basel.
Y va a estar ahí tú, obviamente.
Así
¿no?
es.
¿No te han quitado tu visa?
No, aún no. No, creo que no.
¿Se va a presentar en México posteriormente?
Así es, estamos viendo la posibilidad que se presente en el Museo del Arzobispado, aquí en la Ciudad de México.
¿Cuándo sería?
En febrero.
¿Hasta enero? ¿Febrero?
Febrero.
Ven a vernos antes de que lo presentes, ¿no? Para que vaya mucha gente.
Con gusto, Eduardo.
Tú dijiste que todavía estás buscando la síntesis de tu estilo.
Sí.
¿Realmente hay artista que haya llegado a eso? Porque yo creo que todos los artistas se mueren frustrados de que no llegaron a eso.
Así es.
Porque es casi una búsqueda inalcanzable, ¿no?
Es correcto, es que es muy complejo. En la mañana yo decía en otra entrevista que el maestro Rufino Tamayo, una anécdota muy hermosa, que él estaba muy triste porque tenía 80 años y no había hecho su obra maestra. Se imagina, por eso es el título, Aniversario de la Nada, porque creo yo que en este momento aún no hay nada que celebrar.
Hay mucho que celebrar porque tienes una gran obra. José Luis Ramírez, gracias por visitarnos.
Hombre, gracias, Eduardo.
Y felicidades por este libro.
Gracias.
Cómprelo porque es un deleite. Es el libro que hay que tener, no tanto para leer. O sea, sí tiene letras y todo, pero estos son los libros que uno se deleita viendo.
Muy es bien. Un libro muy cuidado, es un libro que reúne también grandes plumas, como es el de la maestra Belina Lesper. Que
comentan.
Así que es, son los críticos que hacen un señalamiento válido o no, eso ya lo dejo yo a criterio.
Por ahí leí que los críticos son personas que no saben pintar, que hablan de pintura y generalmente traumados con los celos que tienen por el verdadero artista. No más lo leí, no lo estoy inventando. José Luis Ramírez, gracias.
Bueno.
Vamos a los mensajes, gracias. Y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Más contenido en YouTube. @GrupoFórmula.
Estamos aquí de regreso. Faltan 13 para hablar rápidamente. México enfrenta una crisis de salud pública por consumo de alcohol. 115 personas mueren diariamente por el alcohol. Esto lo da a conocer el Instituto Nacional de Salud Pública. Y parece que está bien denunciar y está mejor no hacer nada. Pues no se hace nada. Y arrancó hoy el Buen Fin. Guarden bien su dinero. No lo gasten a lo tonto, por favor. Vámonos a Mazatlán, donde ahí está Hugo Páez. Hugo, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Guillermo. Qué gusto saludarlos.
A ver, platícanos el mes terrible que habló la presidenta hoy en su conferencia de la mañana.
Mira, Eduardo, la presidenta, yo estaba observando, tú sabes, yo veo las conferencias mañaneras, ha salido gradualmente con
a pesar de que tu psiquiatra te lo prohibió, ahí sigues, ¿verdad? Este día.
¿Perdón?
A pesar de que te lo prohibió tu psiquiatra, tú insistes en ver las mañaneras.
Sí, no, bueno, diario. Es de formación profesional, Eduardo. Pero yo creo que en este sentido, Eduardo, bueno, se aplica, hoy la presidenta dijo que había tenido un mes terrible. Obviamente, está hablando
pero se refirió a críticas en contra de ella, ¿no?
¿Perdón?
Pero se refirió en lo que a las críticas contra ella se han lanzado.
Sí, refiriéndose obviamente a las críticas, a la opinión pública y demás. Estos últimos 30 días, vamos a decirlo así, obviamente es la punta del iceberg, porque se ha venido acumulando terriblemente esto. Digo, el asesinato del líder limonero en Apatzingán, Bernardo Bravo, fue hace 40 días, ¿no? Entonces, vaya. Creo que, y ya desde ahí se empezaron las crisis graduales. Pero también hay una percepción en círculos de gobierno cercanos a Claudia Sheinbaum, que fue heredera realmente de un sistema de comunicación social que realmente a Claudia no le está beneficiando tanto. Y una cabeza ahí de comunicación social, que es Jesús Ramírez Cuevas, donde ha manejado muy mal la comunicación social.
Pero Ramírez Cuevas ya no manda ahí.
Bueno, yo te voy a decir una cosa.
Está de adorno.
Bueno, no opera. Bueno, sí opera. Lo que pasa es que no hace su trabajo.
A ver, oye, pero no opera. Él ya no opera. Él forma parte de un grupo de 5 personas.
Sí, claro.
Las decisiones se toman colegiadamente. Y él ya no opera.
No es el jefe.
No es el jefe. Su cargo es jefe de asesores.
Sí, ya se sienta, claro, cuando están su cargo es jefe de asesores, pero maneja a los reporteros, por ejemplo, de la conferencia mañanera, a los reporteros afines a Claudia Sheinbaum. Ahí se construye también una narrativa donde no le ha ido nada bien, pero junto
con
eso...
Yo sí discrepo, ¿eh? Yo no creo que le ha ido mal a la presidenta.
¿Que no le ha ido mal?
Yo creo que no le ha ido mal. Ahí están todas las encuestas de opinión, que está arriba todavía. No, yo no veo que le esté yendo mal, tú.
En términos de esa narrativa, no.
Yo no veo que le esté yendo mal.
Mira, Eduardo, las encuestas de opinión son una forma de engaño a la gente.
Perdóname, no te lo voy a aceptar porque yo he hecho encuestas de opinión. Yo sé interpretar una encuesta de opinión y tú estás hablando cuando no me gusta el resultado de una encuesta de opinión, no, la descalifico. No.
Es un reflejo. Perdóname. Las encuestas de opinión reflejan la opinión de la gente, pero la opinión de la gente es un engaño por los programas sociales.
Ah, no, 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 perdóname, no. Tú no, ahora vamos a hacer una encuesta para ver si es un engaño. Esa es tu percepción.
Yo no creo en la sabiduría popular. Creo en que las encuestas sí reflejan fielmente la opinión de la gente.
Bueno, sí.
Pero no en la sabiduría popular. Eso es una cosa totalmente diferente.
Es que no estamos hablando de sabiduría popular, mi querido Hugo. Estamos hablando de lo que la gente piensa.
Estamos hablando de la opinión.
Punto. Pero a ver, discrepamos en esto. Pero regresando a Jesús Ramírez.
Sí, regresando a Jesús Ramírez, mira, creo que la operación y lo que está pasando, digo, yo lo he visto, sale con el rostro desencajado y ha sido una...
Pero siempre está de mal humor Jesús Ramírez Cuevas.
¿Perdón?
Siempre está de mal humor. ¿Alguna vez lo has visto de buen humor?
No, bueno, pero el problema está en que él no da la cara, no es una comunicación clásica como la de los de otros gobiernos, por ejemplo, que hay un director de comunicación social.
Los otros gobiernos eran del PRI. Ya pasó el PRI, mi querido Hugo. Tú estás viendo épocas pasadas.
No, Eduardo, la comunicación de la conferencia mañanera que sustituye al aparato de comunicación social normalmente de las presidencias de la República no es una tendencia mundial. Estamos hablando de una ocurrencia de alguien que le salió muy bien el sexenio pasado.
Y le sigue saliendo muy bien a la actual presidenta. Discrepamos. No, pero ¿sabes qué?
Esa es tu opinión.
Esto a larga distancia no funciona. Mejor regresa y aquí lo platicamos. ¿Te parece bien?
Claro, ¿a poco? A ver, pero para ella no fue opción. Para ella no fue opción. Ella prácticamente está en la conferencia mañanera por una imposición de Andrés Manuel López Obrador.
Es lo que tú dices. Es lo que tú dices. Yo no estoy de acuerdo.
Es lo que yo digo. Ahora,
y yo digo lo contrario, ya tenemos que irnos porque ya te dijeron que tenemos 4 minutos nada más. Sí, ya regresa para que le demos bien a este tema.
Bueno, ok, ya vas por ahí la semana que entra, voy a estar.
Ahí nos traes dos productos que se venden muy bien en tu estado, por favor.
¿De cuáles? Hay muchos.
Hugo Páez, gracias. A ver, Guillermo Hernández Salgado, los humanoides inteligentes.
Así es. Pues mira, a casi 3 años, porque la próxima semana se cumplen 3 años de que llegó la inteligencia artificial como la conocemos.
Con ChatGPT.
Con ChatGPT. Ahora lo que es el boom es crear robots en donde el alma del robot precisamente es la inteligencia artificial.
Claro.
Porque ya teníamos eventualmente robots como el que mostraba Honda y que caminaba. Y
mecánicos.
Y que tenía ese aspecto de persona o de ser humano. Pero el hecho de tener inteligencia artificial por mucho hace que ese robot empiece a tener todo lo que uno... O todo lo que el ser humano en algún momento pensaba que podía ser un robot, que pudiese pensar, que pudiese decidir, y eso ya lo tenemos. Hay varias empresas, pero fundamentalmente 3, que están desarrollando robots que tienen mucho elemento para poder pensar que esto va a ir muy bien. Uno es XPeng Iron, el otro es Neo 1X, y el otro es el, que todavía no lo vemos por completo, el Tesla Optimus.
Pero están carísimos, ¿eh?
De momento están carísimos.
Para sustituir a una persona sale más barato contratar a una persona.
Pero aquí lo interesante es que esto, de momento, lo vemos como algo que todavía no es lo más accesible, pero va a cambiar. Y todo lo tenemos en RuizGiliTimes.com. Todo
este análisis está en RuizGiliTimes.com. Véanlo, la revolución de los humanoides inteligentes con la IA.
Así gracias, es. Guillermo. Gracias a ustedes.
Hoy nos ganó el tiempo.
Ni hablar.
Guillermo Hernández.
Gracias.
Guillermo Vázquez Handal. Soy Eduardo Ruiz Gil. Y mañana de nueva cuenta estoy aquí. Pasadita a las 4:01. Pasen una linda tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options.
Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Corporate megastores are spending millions lobbying D.C. politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.